Cuando la reina de Sabá fue a visitar a Salomón, la Biblia dice que le hizo preguntas difíciles. No sabemos qué tipo de preguntas le hizo. Lo cierto es que Salomón se las respondió. Pero en cualquier caso, lo de las preguntas difíciles no solamente lo tenía la reina de Sabá, sino que cada ser humano tiene también, nosotros también, tenemos preguntas difíciles que hacernos en nuestro corazón. Y a mí me gustaría mirar en esta mañana en la Biblia en tres personajes que también se hicieron preguntas difíciles. Concretamente me gustaría mirar a tres que se hicieron cada uno de ellos una pregunta difícil o que le hicieron una pregunta difícil a Dios. La primera pregunta difícil tendría que ver con la prosperidad de los malvados. ¿Por qué prosperan los malvados? Es una pregunta ardua, es una cuestión difícil de responder. La segunda cuestión tendría que ver por qué sufre el justo. ¿Por qué sufre la persona que es justa? Y la tercera cuestión difícil de responder es cuando Dios parece que se contradice a sí mismo. Obra de maneras que nos resultan totalmente incomprensibles. Vamos a mirar en esta mañana, porque hay contestaciones para esas preguntas. Vamos a mirar, en primer lugar, antes de entrar en las preguntas mismo, lo que dice el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8 y versículo 14. Dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Así que el autor de Eclesiastés está aquí constatando una realidad que hay en el mundo, que está ahí presente, y es que hay gente justa a la que le va en la vida como si fueran malvados. Y hay malvados a los cuales les va en la vida como si fueran personas justas. Como el libro de Eclesiastés es un libro muy realista, bueno, toda la Biblia es realista, pero el libro de Eclesiastés lo único que hace es lo que está viendo, lo que está percibiendo, es plasmarlo aquí y lo deja, lo constata y ya está. No se hace preguntas, simplemente dice, esto es lo que hay, esta es la realidad. Pero como digo, hay personas que en la Biblia se hicieron preguntas acerca de esta dura, de esta cruda realidad. Y vamos a mirar en el Salmo 73. Este Salmo fue escrito, como dice aquí en la Biblia, por Asaf. Y entonces Asaf parte de la certeza, él sabe, él conoce perfectamente a Dios y sabe también perfectamente acerca de la bondad de Dios. Allí en el versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Así que Asaf conoce a Dios y sabe perfectamente acerca de su bondad y hacia aquellos que son suyos. Sin embargo, él mira a su alrededor y se da cuenta de la realidad de lo que está pasando, que es precisamente la misma que el autor de Eclesiastés ya había notado. Y es que los malvados, los impíos, están prosperando y les van bien las cosas. Les va todo bien en la vida. Allí describe el estado de ellos, versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales. Trabajos se refiere aquí seguramente a penalidades, a dificultades, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Así que aquí vemos entonces el estado de bienestar en el que estas personas están. Su característica esencial sería la jactancia, la soberbia, precisamente, que nace acerca de esa autoconfianza que tienen en ellos mismos porque todas las cosas les van bien. Y no hay nada ni nadie ante quien se detengan o ante quien se refrenen, sino que, como dice allí en el versículo 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, todo su discurso está lleno de esa jactancia, de ese orgullo, no solamente hacia sus semejantes, no solamente hacia los demás seres humanos, sino incluso que se atreven hasta con el mismo Dios. Es su desafío, no solamente tiene que ver con los que son como ellos, sino que su desafío tiene que ver incluso con Dios mismo. De tal manera que no se arredran ante nada, no retroceden ante nada. Y entonces se sienten todavía más confiados debido a lo que dice en el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Han conseguido los antojos, han logrado todos los propósitos de su corazón, incluso utilizando todos los medios ilegítimos que pueda haber, los han utilizado y han quedado impunes. No les ha sucedido absolutamente nada. La consideración de esta realidad para el salmista supone una piedra de tropiezo, un escándalo, hasta el punto de que dice en el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él considera todo lo que está pasando y entonces él mismo ve que están avanzando, que están yendo adelante. Y eso le hace preguntarse si tiene verdaderamente sentido el servir a Dios, el buscar a Dios y el temer a Dios. Como dice el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es decir, estos, sin ningún temor de Dios, les va bien y yo, que estoy procurando agradar a Dios, que tengo el temor de Dios en mi corazón, que estoy intentando hacer su voluntad, sin embargo estoy sometido a una severa, a una dura disciplina por su parte y no consigo nada de lo que ellos han logrado. Este contraste entonces entre ellos, los malvados, y él que intenta hacer por todos los medios la voluntad de Dios es lo que le provoca este tropiezo, este tener envidia de ellos, incluso la tentación de decir voy a ser como ellos. No merece la pena continuar en la manera en la que yo estoy viviendo. Si depende solamente de su reflexión, si solamente se basa en su razonamiento, él no va a llegar a ninguna parte, no va a encontrar ninguna respuesta a este dilema tan profundo. Pero en el versículo 16, él hace algo muy importante. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Así que cuando esta persona, Asaf, entra en la presencia de Dios, es ahí donde va a recibir la respuesta a esa pregunta que hasta ese momento no tenía respuesta. Es en esa presencia de Dios donde comprende verdaderamente que toda esa prosperidad de los malvados es algo simplemente temporal y momentáneo, nada más. Porque hay un momento en el que Dios va a ajustar cuentas con todos y también con ellos. Como dice allí en el versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Así que él comprende de que llegará un momento en el que toda esa aparente o momentánea prosperidad se va a terminar. Comprendí el fin de ellos. El fin es lo definitivo, el fin es lo absoluto, es lo que determina. Mientras llega el fin, todo lo que hay es momentáneo, es temporal y es relativo. Y por eso esta prosperidad que ellos tienen es de momento nada más. Pero cuando llegue el fin, la sentencia que está ya pronunciada contra ellos, entonces es cuando se va a desmoronar, cuando se va a venir abajo toda esa falsa prosperidad en la que ellos estaban confiando. Aquí, en el versículo 20, dice, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Él está empleando aquí un lenguaje humano. Es como si Dios estuviera dormido y llega un momento en el que se levanta y se despierta. Es un lenguaje humano porque sabemos que Dios no duerme. Pero detrás de este lenguaje está la verdad de que Dios, hay un tiempo en el que está inactivo y hay un momento en el que actúa, en el que está activo. Y así ocurre entonces con estos malvados. Durante un tiempo Dios está inactivo en cuanto a su maldad, pero llega un momento entonces en el que Dios interviene y actúa contra ellos y ejecuta su sentencia. Y todo aquel vigor, toda aquella jactancia, toda aquella mofa de la que antes hacían gala, se ha convertido en terror, se convierte en asolamiento, toda aquella abundancia y riqueza, como dice el versículo 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Así que la difícil cuestión, la difícil pregunta de la prosperidad de los malvados, el autor del Salmo 73 encuentra respuesta a la misma cuando entra en la presencia de Dios. Esto es muy importante porque significa que solamente uno que es creyente puede hallar respuesta a esta pregunta. Solamente la persona que conoce a Dios y conoce su bondad y su justicia es la persona que va a encontrar solución a esta difícil pregunta. La pregunta sobre la prosperidad de los malvados. La siguiente pregunta, difícil, tiene que ver con el sufrimiento del justo. Y yo creo que hay un personaje en la Biblia a quien se le puede llamar justo, no justo en el sentido absoluto, total de la palabra, porque sabemos que no hay ningún ser humano que haya sido así, solamente ha habido uno que ha vivido en esta tierra, que es Jesucristo, que ha sido justo con mayúscula, pero la Biblia sí habla de algunos personajes a los que se les puede denominar justos, y uno de ellos es Job. Ya sabemos lo que ocurrió con Job, y entonces un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, sobre el cual vinieron todas aquellas tribulaciones, todas aquellas pruebas tan duras por las que tuvo que pasar. Y Job, en su libro, se pregunta y le pregunta a Dios por qué está pasando todo esto concretamente con él. Allí tenemos en el capítulo 10 y versículo 2, dice: diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre? Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Este es el pleito que Job le está presentando aquí a Dios sobre lo que le está ocurriendo. Él no lo puede entender, considera que la forma en la que Dios está obrando es incomprensible, y no solamente incomprensible, sino que algo más, porque lo que Job está aquí poniendo en entredicho, en duda, es la justicia de Dios. Es si verdaderamente Dios está tratándole justamente. Job no encuentra respuesta a su pregunta, y las respuestas que le dan sus amigos no le satisfacen, porque en realidad no son respuestas verdaderas, ya que todas las respuestas que sus amigos le están dando sobre por qué él está sufriendo tienen que ver con que algo ha tenido que hacer Job, por lo cual ha venido todo esto sobre él. Es decir, es la clásica doctrina de la retribución. Si tú estás sufriendo, entonces es porque has debido de cometer algún pecado. Pero sabemos que eso no fue así. Esa doctrina de la retribución ya viene de Deuteronomio, donde Dios habla de que la obediencia recibe bendición y la desobediencia recibe maldición y castigo. Es una doctrina verdadera. Lo que pasa es que aplicarla particularmente, personalmente, a cada caso, a cada ser humano y a cada circunstancia, eso no funciona todas las veces. Y este caso es precisamente uno de ellos. Job no está sufriendo por algún pecado personal o particular que él haya cometido y por el cual se haya hecho merecedor a todo ese castigo. Y eso es precisamente lo que le desconcierta a Job. ¿Por qué estoy sufriendo yo todo esto? Nosotros tenemos una ventaja en cuanto a Job. La ventaja es que nosotros sabemos el trasfondo de todo lo que había detrás de lo que a él le pasó. Está en los dos primeros capítulos del libro. Es decir, a nosotros se nos ha descorrido el velo de lo que estaba pasando allí en el cielo, en la misma presencia de Dios, cuando Satanás se presentó ante Dios y entonces le habló de Job y le dijo si no sería el temor de Dios que Job tenía algo interesado. Como le estás bendiciendo, ¿cómo no va a tener temor de ti? ¿Cómo no va a querer hacer tu voluntad? Pero retira tu mano de esa bendición y a ver si Job sigue manteniendo su integridad. Es decir, nosotros tenemos el conocimiento de lo que estaba pasando, de lo que había pasado allí arriba, y como consecuencia de lo que pasó allí arriba, entonces sucedió lo que pasó aquí abajo en la tierra. Pero Job no tenía ese conocimiento, ni sus amigos tampoco tenían ese conocimiento. Por eso todas las deducciones, todos los razonamientos que ellos hacen son defectuosos, van al fracaso, precisamente porque les falta la totalidad, la panorámica total de todo lo que había detrás del sufrimiento de Job. Hay cámaras fotográficas que son corrientes y normales y que su ángulo es muy reducido, es muy limitado. Pero hay cámaras fotográficas que son de una calidad mucho mayor, excelente, las que utilizan los profesionales, cuyo ángulo es muy amplio, es muy grande y puede captar toda una panorámica que una cámara normal nunca va a captar, porque el ángulo no se abre, no tiene suficiente amplitud para eso. Pues esto de alguna manera puede ilustrar lo que pasa con nosotros en cuanto al sufrimiento del justo. Para poder llegar a conclusiones verdaderas, a respuestas verdaderas sobre por qué sufre una persona justa, necesitaríamos tener toda la panorámica, toda la amplitud, toda la perspectiva para entonces poder llegar a conclusiones auténticas. Pero como nuestra panorámica es muy limitada, es muy pobre, entonces todas las conclusiones, todos los razonamientos que hagamos sobre todo eso, nos va a pasar lo que a Job y lo que a sus amigos. Así que antes de ponernos a juzgar, antes de sentarnos a decidir por qué a fulano le pasa esto, a mengano le pasa lo otro y todo ese tipo de cosas, vamos a ser más bien prudentes, vamos a ser precavidos, teniendo en cuenta esto que aquí se nos está enseñando, que desconocemos gran parte de lo que hay detrás de la persona y de los tratos de Dios con esa persona. Ignoramos muchas cosas acerca de eso. Por tanto, no debemos de ser demasiado contundentes para decir esto es por esto, esto explica esto. Es interesante que Job, todas las preguntas que Job está haciendo, todo el pleito que Job le está poniendo a Dios, Dios no le responde. Dios deja que Job haga preguntas y preguntas, y de hecho todos estos capítulos del libro están llenos de todas esas preguntas que Job le está lanzando a Dios. Pero hay un momento en el que, una vez que Job se calla y ya se le han acabado todas las preguntas y todos los argumentos, es Dios el que comienza a hablar, y le comienza a hablar a él, a Job. Y lo que me llama la atención es que, en vez de contestarle a las preguntas que le está haciendo, lo que Dios hace es preguntarle a Job. Si Job le ha avasallado a él a preguntas, ahora es Dios el que avasalla a Job con preguntas. Y tenemos allí en el capítulo 38 algunas de las preguntas que Dios le va a hacer a Job. Por ejemplo, en el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Es una pregunta acerca de la creación, acerca del origen de todas las cosas. ¿Dónde estabas? Es una pregunta acerca de esto. Pero también le hace otra pregunta acerca del funcionamiento de la creación. En el versículo 19, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? No solamente le pregunta sobre la creación, sobre cómo fue hecho todo, dónde estaba él cuando todo aquello se hizo, sino que también le pregunta acerca del funcionamiento de esa creación, concretamente aquí sobre la luz y las tinieblas. No lo sabes, ¿verdad? No lo sabes porque tu mente limitada, tu mente finita, no puede captar toda esa grandeza. No solamente eso, sino que además de no poder entender esas cosas de la creación, Job tampoco puede hacer que la creación funcione. En el versículo 31, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Dios le está hablando aquí de los grandes cuerpos celestes, de los grandes astros. No solamente no entiendes cómo todo eso pudo ser hecho, sino que tampoco, por supuesto, eres capaz, no tienes el poder para hacer que todo eso funcione. Pero más aún, porque claro, eso dices, son criaturas imponentes, las constelaciones, las estrellas, pero incluso las criaturas menores, las criaturas más pequeñas, tampoco puedes tú modificar el orden en el que fueron creadas. Por ejemplo, en el capítulo 39 y versículo 9. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? El búfalo no es un animal doméstico. No es como el buey o la vaca o otros animales domésticos que puedes trabajar con ellos. El búfalo es un animal salvaje. Pero ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Ararás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Es decir, no puedes cambiar, no ya el funcionamiento o hacer funcionar a los grandes astros, sino que no puedes ni siquiera cambiar el orden de las pequeñas criaturas. El establecimiento en el que Dios lo ha puesto, los ha puesto, tú no puedes modificarlo. Así que Dios está aquí haciéndole todas estas preguntas a Job para llevarle al punto de que es tal su ignorancia, su desconocimiento, su impotencia acerca de todas estas cuestiones de la creación, que cómo pretende Job juzgar la justicia de Dios en cuanto al sufrimiento del justo. Es decir, si tú tienes un conocimiento limitado en cuanto a todas estas cosas creadas, ¿cómo pretendes tener un conocimiento por el cual vas a juzgar la moral de Dios, la manera en la que Dios interviene y actúa en las vidas de las personas? Del mismo modo que tu limitación es enorme en cuanto a las cosas creadas, tu limitación es igualmente enorme en cuanto a la justicia de Dios. Por lo tanto, no tienes la capacidad, no tienes las facultades necesarias para sentarte en un tribunal y llamar a Dios como acusado y decirle: siéntate aquí, que ahora te voy a juzgar yo a ti. Después de asediarlo a preguntas, Dios, a Job, entonces es cuando Job llega a la conclusión del capítulo 42 y versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. La justicia de Dios, el obrar de Dios en las vidas de los justos, es algo que está más allá de la capacidad de Job, y es lo que él viene aquí a reconocer. que no tiene la facultad de ponerse a juzgar lo que Dios está haciendo. La cuestión del sufrimiento del justo. Necesitamos toda la panorámica que no la tenemos y necesitamos también llegar a la conclusión de decir, Señor, soy un ignorante y no tengo el suficiente entendimiento para evaluar todas esas cosas que tú haces o que tú permites que estén ocurriendo. La tercera gran pregunta, difícil, tiene que ver con el obrar de Dios. Hay ocasiones en las que Dios actúa de manera que parece contradictoria de acuerdo a lo que Él es, de acuerdo a su carácter y a sus atributos. Y esta fue precisamente la cuestión, la pregunta que perturbó al profeta Habacuc. Si vamos allí, al capítulo 1, cuando Habacuc le presentó a Dios la situación del mundo en el que él estaba viviendo, en el que la maldad estaba en auge, en el que la ley estaba en retroceso, en el que los impíos estaban yendo adelante, y Dios le respondió que iba a levantar a los caldeos, a una nación cruel, para abatir toda esa maldad, eso despertó en Habacuc una pregunta añadida, una pregunta todavía más profunda. Capítulo 1 y versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es decir, ¿cómo puede ser que tú, siendo justo, santo y limpio, vayas a utilizar un instrumento tan vil y tan malvado como son los caldeos para ejecutar tu justicia? Tus atributos son de una manera y los medios que vas a utilizar son justo lo contrario. ¿Cómo se compatibiliza? ¿Cómo hay concordia entre una cosa y la otra? No lo entiendo, Señor. Es lo que está diciendo Habacuc. No entiendo cómo tú, siendo como eres, puedes utilizar estos medios que son tan viles y tan bajos. Esa es la pregunta de Habacuc. Y no solamente de Habacuc, puede ser nuestra pregunta, puede ser la pregunta de mucha gente hoy en día y de muchos creyentes también, entonces, que se sienten confundidos acerca de cómo es Dios y lo que está pasando en este mundo. Y aquí Dios le va a responder a Habacuc, diciéndole que hay dos posibles actitudes de acercarse a esta cuestión. Y esas actitudes las tenemos en el capítulo 2 y versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. La primera actitud es la actitud de aquel cuya alma no es recta y se enorgullece. Es decir, es la persona que piensa que tiene la suficiente sabiduría, que tiene las suficientes facultades, entonces, para poder decir lo que Dios tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Esa persona se enorgullece, está basada en sí misma, se considera a sí misma lo suficientemente sabia para poder dictaminar cómo Dios tendría que hacer las cosas. Es la persona que está diciendo, hasta que no entienda todo, no creeré. hasta que no entienda todas las cosas, hasta que Dios no me explique todas las cosas, no voy a creer. Es una actitud que denota una soberbia, porque ahí puedes estar planteando dudas y dudas y preguntas más tras preguntas a Dios de forma inacabable, simplemente para intentar satisfacer toda tu curiosidad. Esa es la primera actitud. Pero la segunda actitud hacia esta pregunta difícil es lo que Dios dice a continuación: más el justo por su fe vivirá. Es decir, mientras el orgulloso dice, hasta que no lo entienda todo, no creeré, el justo dice, aunque no lo entienda todo, creeré. Y esa es precisamente la actitud que Dios le está diciendo a Habacuc que debe de tener, y a todos nosotros también. El justo por su fe vivirá. Fíjate, el justo no vive por su entendimiento. El justo no depende en última instancia de su entendimiento para seguir creyendo en Dios. Porque si dependiera de su entendimiento, al final dependería de sí mismo. El justo depende de su fe en Dios, de su confianza en Dios. El soberbio, el injusto, depende de su entendimiento. Pero el justo no depende de su entendimiento, sino de su fe en Dios. Es lo que pasó con Abraham. Dios le hizo una promesa, le hizo una promesa que humanamente era imposible de cumplir, en el que Dios decía algo: tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y los medios que iba a utilizar Abraham y Sara eran totalmente incompatibles, contradictorios con esa promesa. Pero Abraham creyó a Dios, no dependió de su entendimiento, porque si hubiera dependido de su entendimiento, nunca hubiera confiado en Dios, porque ¿cómo se puede entender que Dios vaya a cumplir esa promesa con un anciano y con una mujer estéril? Así que Abraham dejó a un lado su entendimiento y puso su confianza, es decir, su fe en Dios, sabiendo que Él es poderoso y sabio para hacer todas las cosas. El justo, por su fe, no por su entendimiento, vivirá. Hubo un teólogo en la Edad Media que se llamó Anselmo de Canterbury. Y él escribió algunas cosas que son dignas de consideración, pero hay una de ellas que en este sentido llama la atención y está condensado en esta frase. Él dijo lo siguiente: fue un hombre de los más reconocidos de su tiempo y también uno de los grandes teólogos de toda la historia. Él dijo lo siguiente: yo no busco entender para poder creer, sino que creo para poder entender. Pues esto también creo, que a menos que crea, no entenderé. Lo repito, yo no busco entender para poder creer, sino que creo para poder entender. Pues esto también creo, que a menos que crea, no entenderé. Anselmo iba en la misma dirección que aquí Dios le está diciendo a Habacuc. El justo, por su fe, no por su entendimiento, vivirá. ¿Cuántos jueces hay hoy en día que les gusta sentarse en el asiento del tribunal y llamar a Dios para que se siente en el banquillo de los acusados y ahí empiezan a echar acusaciones, argumentos, a ponerle pleitos sobre todas las preguntas difíciles, entre otras estas que hemos estado viendo hoy? Durante la Segunda Guerra Mundial hubo unos bombardeos en Londres que dejaron arrasada la ciudad. De hecho, muchos salvaron la vida gracias al metro, gracias a que se metían en los túneles del metro y allí se cobijaban hasta que los aviones alemanes ya se habían ido y entonces podían salir. Pero claro, cuando salían a la calle, lo que veían era desolador, el panorama era desolador. Y un día iban dos clérigos andando por la calle y viendo todo aquel panorama. Y entonces uno le dijo al otro: ¿cómo me gustaría estar solamente un día en el trono de Dios, sentado? Evidentemente para arreglar las cosas y para hacer las cosas bien. Y el otro le contestó: si tú estuvieras sentado en el trono de Dios un día, a mí no me gustaría estar en esta tierra ni 15 minutos. A veces, qué atrevidos somos, ¿verdad? Qué rápido, qué fácilmente nos ponemos como jueces para pleitear con Dios y para decirle cómo tiene que hacer las cosas. Tres preguntas difíciles. La prosperidad de los malvados. Pero el Salmo 73 la contesta, porque esa prosperidad es temporal y momentánea, ya que llega el fin, llega el momento en el que Dios ajusta cuentas. El sufrimiento del justo. No tenemos la panorámica suficiente para poder sacar conclusiones y dar respuestas a todo eso. Y tenemos que esperar a que un día se nos abra, se nos descorra el velo de todas esas cosas. Y la cuestión acerca del obrar de Dios de maneras que nos parecen contradictorias o incomprensibles. Y la respuesta es que el justo vivirá por la fe en Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Aleluya. Señor, te damos gracias por poder acercarnos a ti en esta mañana, sabiendo que tú eres un Dios bueno, sabio y justo, pero también infinito, infinito en sabiduría, en justicia, en bondad, en poder, en todas las cosas. Y nosotros simplemente somos una pequeña gota. ¿Cómo va una gota a abarcar un océano? ¿Cómo va una gota a poder sondear todas las profundidades de ese océano? Y así, Señor, venimos delante de ti en esta mañana, sabiendo que aunque tengamos preguntas difíciles, algunas tenemos las respuestas en tu palabra, otras, aunque nuestra mente no pueda entenderlos, Señor, queremos dejarnos llevar por la fe que tú nos has dado, confiar en ti, sabiendo que tú estás al control y al mando de todas las cosas, de que tú no has perdido los papeles, de que las cosas no te han superado, sino que al contrario, tú llevas todo, toda la historia de este mundo, la llevas hasta un fin que tú mismo te has propuesto desde antes de la fundación del mundo. Y por eso te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.